internacionales, de modo que había 6-7 teatros ocupados por elencos judíos en Yiddish. Nosotros vimos que había una especie de hueco, un espacio vacío entre la cultura judía y el idioma castellano. En la Argentina también hay algunos escritores que han tenido éxitos con personajes judíos, que uno se da cuenta que la obra está pensada a la manera judía, con personajes judíos.
Sioma Winter, un actor de altura en los estudios de Radio Sefarad y también una travesía a través del teatro judío argentino Yiddish. Tú eres uno de los pioneros en el teatro independiente de temática judía en Argentina, y en castellano.
Y en castellano, sí. Háblanos, sí, es verdad.
Háblanos un poco de la perspectiva anterior, antes de que te dedicaras al teatro, todo lo que...
Sí, yo hice otras cosas. Además, tengo mi oficio de toda la vida. Yo soy... Mi familia son todos relojeros, de cuarta generación casi. De abuelos, padre, yo, mi hijo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya ahora yo ya estoy como retirado de la profesión y hace muchos años que empecé primero con la música, que fue mi primera vocación temprana, diría de los 6 años. Toqué música clásica y toqué muchísimo tango, que era la época dorada en los años 40 y 50 en la República Argentina, los grandes conjuntos de tango, sobre todo en los años 40, que coincidió con las grandes bandas de Estados Unidos también en los años 40. No sé a qué se debe esa coincidencia de grandes bandas que ya hoy no existen. Pero al mismo tiempo, el teatro para mí siempre fue una vocación no expresada, pero sí muy sentida, por decir así, y en algún momento de mi vida, ya por los años casi 60, 50 y tantos, con otro grupo de amigos y amigas, fundamos un teatro independiente. Era el gran auge de los pocos, pero muy importantes teatros independientes de la Argentina, como ser La Máscara, Nuevo Teatro, Los Independientes, y bueno, y otros, muchos muy importantes, OLAT. En fin, hubo varios realmente importantes. Y ese verdadero teatro, y ese teatro realmente trajo obras de autores internacionales, porque la cartelera argentina era una cartelera comercial. Nosotros vimos que había una especie de hueco, un espacio vacío, entre la cultura judía y el idioma castellano, que es que el teatro tradicional de Yiddish había empezado a decaer, mucha gente se había ido ya. Las nuevas generaciones, el idioma propiamente que utilizaban era el castellano, es el castellano, y entonces vimos que había como una brecha entre tantos grandes autores de Yiddish, sobre todo, de aquello de Goldfaden, Sholem Aleichem, Peretz, etcétera, 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 y a quién se le podía brindar ese material a gente que de pronto no entendía ya bien el Yiddish. Entonces se nos ocurrió de que debíamos llenar ese vacío haciendo esas mismas obras en castellano, que en definitiva lo que valía era el fondo y no la forma. Y así se fundó ese teatro con esa idea. Y terminamos haciendo todo, que es decir, obras en Yiddish pasadas al castellano, obras en castellano de autores argentinos pasadas al Yiddish, y hasta alguna obra en hebreo de un autor israelí de aquella nueva horneada que fue tan importante en los comienzos del Estado de Israel. O sea que tocamos todo, pero lógicamente lo que más se tocó fue obras de temática judía en castellano, que eso era lo que nos interesó. Así estuvimos hasta quizá los años 70, donde por motivos políticos muchos teatros independientes fueron obligados a cerrar, y entre ellos nosotros. Es decir, las imposiciones que se hicieron bajo esa semidictadura que fue de Onganía, ya ahí empezaba el manejo militar, obligaron a muchos teatros a cerrar sus puertas porque no se podía cumplir con las ordenanzas municipales y todas esas cosas que un teatro independiente no puede cumplir, evidentemente. Y ahí en ese momento cerramos. Eso fue allá por los años 70, 71, 70, diría yo. Ahí se terminó ese periodo.
Me dijiste que había dos sitios en el mundo, dos núcleos mundiales de teatro.
Exactamente. Yo creo que en ese momento, en las décadas del 20, 30, o sea, en la década de las grandes inmigraciones europeas a los Estados Unidos, sobre todo, a la Argentina como segundo grupo inmigratorio importante, porque fue el más importante de Latinoamérica, los teatros en Yiddish fueron, en ese orden, fueron los más importantes de todas las comunidades. Es lo que a mí se me ocurre. No sé qué habrá pasado en Francia en esa época, etcétera. Pero se me ocurre que un movimiento de teatro yiddish tan importante como en Estados Unidos y en Buenos Aires, o el resto también del país, porque las compañías hacían giras, había muchos lugares en el interior que esperaban con ansia la palabra en yiddish. Estamos hablando de los grandes actores judíos. Y había más o menos, yo creo, no menos de 200 actores que hablaban yiddish y que vivían del teatro yiddish, porque se trabajaba toda la semana, de martes a domingo, menos los sábados, por supuesto, pero se trabajaba toda la semana, y vivían de ello. O sea, venían las grandes luminarias, pero no traían elencos, los elencos estaban en Buenos Aires. Y en Nueva York creo que pasaba algo parecido, con la diferencia que Nueva York llegó a tener en la Segunda Avenida, allá por los años 20-30, 24 teatros en yiddish. La Segunda Avenida, que después Neil Simon trató en alguna de sus obras, era una calle judía prácticamente. Y en Buenos Aires hubo fácilmente 6 o 7 teatros que trabajaban de martes a domingo. Había 3 o 4 tradicionales y en algún momento se sumaban algunos que no eran tradicionales. De modo que había 6 o 7 teatros ocupados por elencos judíos en yiddish. Entonces, esa vida cultural muy propia de nosotros los judíos, esa vida cultural en Buenos Aires fue realmente maravillosa. Y bueno, yo me formé de chico viendo a esos enormes actores y actores secundarios, los soportes, como dicen, los de soporte, los que los mantienen ahí, pero que son tanto o más importantes a veces que el principal, viendo esas magníficas obras de la literatura universal y también literatura en yiddish que se dieron en Buenos Aires. Pienso que ahí habrá nacido mi vocación, aunque un poco más tardíamente fui al teatro, sino que yo me ocupé más de la música. Yo tocaba el violín y el piano. Y bueno, todo eso me llevó también muchos años, más de 20 años haciendo música clásica y tango. La gran música de Buenos Aires.
Háblanos de algunas de las obras que hubo
en aquella época. Bueno, nosotros, el teatro yiddish tuvo 3 grandes actores que serían para mí como el frente, que fue Moritz Schwartz, ¿cómo se llama? El otro, Moritz Schwartz, bueno, el famoso actor que hizo Tevye de Milhiker, sí señor, y todos ellos, digamos, después tenemos a Benami, Yaakov Benami, y el tercero a Bulov. Digamos, esos 3 para mí fueron los 3 grandes, pero atrás de ellos también estuvo Goldenberg, y estuvo Federman, y estuvo, bueno, y después estaban los comediantes, los que venían a hacer exclusivamente comedias, y que eran brillantísimos, cantaban, bailaban, silbaban, ¿qué era lo que no hacían? Había muchos, casi todos, diría yo, intuitivos, porque no había escuelas de teatro, pero se habían formado en la universidad de la calle, de los actores, esa gran cofradía humana, que bueno, que tiene códigos muy 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 especiales, por cierto, ¿no? Y bueno, yo vi todas esas obras. Venía Benami, traía Hamlet, o traía el Príncipe Idiota, o Los Fracasados, o qué sé yo, venía este hombre Moritz Schwartz, y claro, él traía la temática judía clásica de Sholem Aleichem, o de Peretz, o de Singer, como los Brüder Ashkenazi, los hermanos Ashkenazi, los famosos Singer, los 2 hermanos, uno Eva Shevis, y el otro, que no sé el nombre, I.I., ese era el escritor de yiddish, teatro. Bashevi se dedicó, ya saben a qué, a ser uno de los mejores escritores en lengua yiddish en los Estados Unidos, y que recibió el premio Nobel hablando su discurso en yiddish en la Academia de Estocolmo. Ese fue Bashevi. Pero bueno, todos ellos escribieron dramas espectaculares, novelas, comedias, y eso era una maravilla. Bueno.
Y también hubo obras de nueva generación.
Hubo obras de nueva generación, a partir de los años 60 y algo, se empezaron a escribir obras. Nosotros hicimos una comedia muy linda en nuestro teatro independiente que se llamó Humoreski, que estuvo casi año y medio, diría yo, en cartel, y que escribió nuestro queridísimo Soli. Él escribió la obra, yo escribí alguna que otra canción, hubo canciones de otras personas, y fue una obra realmente de alegría, de carcajadas, una comedia en sketch, pero que era muy divertida y muy bien actuada, por cierto, ¿no? La dirigió Soli también, esa obra la dirigió él mismo, sí, eso fue antes de venirse a Europa, creo que fue el último año, después se vino a Europa. Pero bueno, y ya te digo, y después estaban las obras de autores argentinos importantes de aquella época, como Ferretti, como Ferrari, bueno, hubo cantidad que nosotros volcamos, vertimos al castellano, y ahí ya actuaron actores, aunque no fueran judíos, que es, hoy son primera figura del teatro de la Argentina, y que hacían sus primeras armas salidos del conservatorio. En nuestro teatrito actuaron varios muy importantes, actores como Lupi, como Brandoni, como, bueno, Selmar Guéñol, Elena Tacisto, hoy primera figura ganadores de premios todos los años. Así es, pero pasaron los años.
Después te dedicaste a la comedia musical.
Sí, allá por los años 70 y tanto empecé a escribir comedias musicales. Yo tengo 7 u 8 comedias musicales escritas. 2 comedias musicales sobre temática judía, precisamente la idea era siempre la temática judía, pero haciendo ya comedias con canciones. Entonces tengo una con un amigo ya fallecido, Dov Segal, una preciosa comedia musical para 2 personas, que se llamaba Vivir y Soñar. Luego hice 2 con un magnífico actor hoy retirado, Alejandro Oster, se llamaba El Unicornio, de una vieja novela de Wolf Mankowitz, el inglés, que se llevó a la pantalla también, la dirigió John Reed, el inglés, se llamó La Calle de la Libertad. Allá por el año 50 y pico se hizo la película. Y luego escribí ya en el 79, 80, 81, me uní a Hugo Sofovich, uno de los 2 hermanos Sofovich, muy conocidos en la Argentina, porque escribían más bien obras de vodevil o de tipo cabaret, o de la revista porteña, como se dice allá, que es algo que creo que solamente existe en la Argentina, ese tipo de revista. Y bueno, pero él, lo convencimos, y bueno, entre todos hicimos 3 comedias musicales de temática judía que fueron verdaderos éxitos, pero a sala llena durante...
Bueno, por último, te voy a pedir que des una valoración del mundo teatral judío actual y de las perspectivas de futuro. Y también que evalúes las necesidades.
Desde ya en Yiddish, que eso ya no puede ser, lamentablemente es un idioma que yo amo mucho, pero que evidentemente ha decaído. Y si bien no va a desaparecer porque se habla en Israel, inclusive hay clases en las universidades y demás, pero ha dejado de ser el idioma de las generaciones jóvenes, como para el teatro, por ejemplo. Pero la temática judía se la ve constantemente, hasta en el cine, por supuesto, no hablemos de teatro. En Estados Unidos, Neil Simon ha escrito prácticamente toda su obra basándose en la familia judía, es así. En la Argentina también hay algunos escritores que han tenido éxitos con personajes judíos, que uno se da cuenta que la obra está pensada a la manera judía, con personajes judíos. Y yo creo que la única forma hoy es de seguir con esa integración de lengua castellana, en el caso nuestro, lengua inglesa, en el caso norteamericano, pero mezclando las temáticas con las perspectivas actuales, con las necesidades actuales de la gente joven, porque ha habido un cambio, inclusive en la cuestión religiosa. Creo que es la única forma de mantener la cultura judía, que siga y que siga y que siga y que siga.
Bien, muchas gracias, Ioma. Hasta pronto.
Yo te agradezco a vos muchísimo esta oportunidad que me has dado de poder explayarme un poco. Bueno, y espero volver pronto, ¿no? A Madrid.
Un placer, te estaremos esperando. En Radio Sefarad, la entrevista.
Benjamín, durante pues unos 20 años aproximadamente, se dedicó a recoger elementos de lo que para él iba a ser su magna obra, que es la historia de París como capital del siglo XIX. Yo lo tengo comparado en mi libro de la fábula del bazar, donde sobre los orígenes de la cultura del consumo, un poco la figura española de Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Que era una especie de vago contrariado, que menos mal que era vago en apariencia, porque escribía como una locomotora, ¿no? Yo tengo la impresión de que no se deja encorsetar en capítulos de tradiciones librescas ya acotadas, ¿no? Momentos donde él alegóricamente habla de las iluminaciones como momentos de conocimiento y los compara precisamente con los ángeles en la tradición judía, ¿no? Con muchos elementos de la tradición cabalística que él no menciona a pie de página, evidentemente.
Se publica en castellano la monumental obra de Walter Benjamin, Los pasajes. Con este motivo dialogamos con José Miguel Marinas, profesor de sociología, investigador del CSIC y experto en el pensamiento de Benjamin. Marinas nos habla de la actualidad de Los pasajes, de la singular biografía de Flaner, del propio filósofo alemán, y también de su relación con la cábala y la mística judías. Es un placer tener en esta mesa a José Miguel Marinas, profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense, experto en la obra de Walter Benjamin, que publicó también un último libro, La razón biográfica, en el año 2004. Bienvenido aquí a tu casa también, José Miguel Marinas, a Radio Sefarad.
Pues bien hallado y muchas gracias.
Te hemos convocado esta semana para hablar de la publicación en español del libro de Walter Benjamin, esa magna obra, Los pasajes. Cuéntanos, ¿qué ha supuesto la publicación de este libro?
Bueno, pues yo creo que ha supuesto una especie de milagro y de contradicción, porque lo primero, bueno, que es milagroso es que un libro se conserve, se publique a pesar de muchos avatares dramáticos, en el caso de Benjamin. Y al mismo tiempo, pues es una especie de contradicción, porque no sabemos si Benjamin quería que esto fuese un libro. Esa es la primera sorpresa, la primera paradoja sobre la que los especialistas han escrito mucho, puesto que Benjamin durante pues unos 20 años aproximadamente se dedicó a recoger elementos de lo que para él iba a ser su magna obra, que es la historia de París como capital del siglo XIX, o dicho de otra manera, una profundización en lo que es la cultura del capitalismo, el comienzo de la sociedad del espectáculo, el comienzo de una forma de sujeto social y moral distinto de la anterior. Es uno de los primeros que hacen una radiografía utilizando métodos de conocimiento y de escritura que en los espacios más académicos o la filosofía o las ciencias sociales o la ética no eran de recibo, no estaban tan vistos, ¿no? Este libro está compuesto por dos docenas, más, vamos a decir así, de convolutos, de rollos, de manuscritos que Benjamin dejó al cuidado de un amigo reciente suyo, que era Georges Bataille, en París, cuando tuvo que salir por pies, pues, por razones evidentes, de la persecución nazi. Y no sabemos cuál hubiera sido el destino si Benjamin hubiera podido trabajarlo más, ¿no? Adorno y compañía sostenían que esto era como una especie de borrador o de materiales y que así es demasiado porque son mil y pico de citas, muchas de ellas apuntes que Benjamin toma como notas de lectura, otras que son notas suyas a propósito de otros apuntes, otras son puras invenciones. Pero a favor de que esto sí podía haber sido un libro está el hecho de que Benjamin no propone una metodología ni un plan de lectura, sino que hace un plan de clasificación, ¿no? Como para guardarlo, ¿no? Y en ese sentido piensa que es mejor dar a conocer un periodo que es fantasmagórico por un procedimiento que también lo sea. Es decir, como si fuese un mosaico donde cada uno puede entrar por cualquier lado, donde cada uno puede dar importancia a aquello que sobre la marcha le va viniendo, ¿no? Ese mosaico, ese conjunto milenario de retazos, pues es el proceso de fusión de Benjamin con un texto, que no era un texto enterizo, como estoy diciendo, y que le hacía por fin cumplir su promesa, cuando Benjamin se prometió a sí mismo ser el mejor ensayista en lengua alemana. Una de las características que pensaba él que debía tener el buen ensayo es no hablar del sujeto, que escribe. Por lo tanto, digamos, para que el efecto lo hagan los textos mismos, la composición de los textos, el descubrimiento o el callejeo por entre los textos, ¿no? Puesto que es un libro que habla de ciudades y habla de pasajes. Los pasajes son un invento que ya estamos muy acostumbrados y nos parecen verdaderas antiguallas, porque supone que, bueno, pues es una especie de túnel que horada una casa o una manzana antigua, y allí se hacen tiendas y se hacen lugares para oficina, etcétera, ¿no? Algunos se construyen de nuevas, como hay muchos, pues desde Nápoles a Milán, etcétera, y tienen la virtud de dar a conocer por primera vez, en el siglo XIX, la mercancía como espectáculo. Esto que suena tan bien y que está tan dicho, en los últimos tiempos, Benjamin lo detecta como la verdadera innovación, es decir, un momento en el que la sociedad y la cultura cambian de referencia. Ya no hay plaza pública de la ciudad, sino que hay lugares por donde uno se pasea y la mercancía se da como espectáculo y la gente pasa por allí y se impregna de la imagen de las cosas, ¿no?
¿Qué actualidad tiene esta obra de Benjamin? Si nos acercamos ahora como lectores del siglo XXI, queremos volver a esta obra, ¿qué podemos rescatar como, digamos, como análisis que nos sirva para entender un poco mejor nuestro presente?
Bueno, yo creo que Benjamin, cuando está haciendo un estudio, por así decirlo, a posteriori, puesto que él, digamos, lo redacta todas estas notas, pues entre los años 20 y pocos y los años 30 y muchos, ¿no? Está previendo, yo creo, que una lectura que se pueda desplazar al futuro, evidentemente. Benjamin escribe en un momento determinado una obra sobre el drama barroco alemán, el Trauerspiel, y entonces de esa metodología o de esa manera sale una manera de mirar que él intenta aplicar al conocimiento de las ciudades o de la ciudad del consumo. ¿Qué encontramos? El nacimiento del mundo en el que vivimos ahora mismo. De hecho, Benjamin se refiere a cosas que pasaron casi un siglo antes que él, mediados a finales del XIX, que empieza con la transformación de las ciudades. Ahora nos parece que las ciudades, bueno, no me refiero a Madrid, son pues cosas que se transforman, ¿no? Como decía cierto director de cine y actor norteamericano, esperando que aparezca el tesoro, ¿no? Acabamos las ciudades a ver qué pasa. En la época fue transformación general de todas las ciudades, tanto europeas como americanas, latinoamericanas incluido, porque, bueno, pues se caen las murallas, se derriban las murallas, se hacen vías de circunvalación y se hacen avenidas que van directamente al centro de la ciudad, ¿no? Y se disponen lugares de mercado donde la gente puede encontrarse directamente con cosas nuevas que aparecen por primera vez. Es el momento de las exposiciones universales, es el momento de los grandes almacenes, es el momento de las superficies donde uno pasea y se encuentra, iba a decir, moralmente obligado, si quiere ser un hombre del momento, pues a comprar o a saber por lo menos los nombres de las marcas. Es decir, yo creo que es un texto de enorme actualidad, sobre todo porque ayuda mucho a mirar con una lente que Benjamin pone, que es la que él toma de un escritor francés, de Michelet, el historiador, cuando dice: toda época sueña la siguiente. Entonces asistimos con una riqueza de matices, de detalles, de ejemplos, de cosas, de historias, de referencias, de imágenes, de cromos, de estampas, al sueño de cuyo despertar formamos parte nosotros.
Háblanos un poco de la figura del personaje y la persona de Walter Benjamin, un académico que, bueno, que se dice que fue frustrado, un publicista, tuvo programas de radio incluso, amigo de Hannah Arendt y, como tú decías, de Adorno. Una figura realmente contradictoria, excepcional, única en la historia del pensamiento. Cuéntanos un poco sobre el trasfondo de este personaje.
Sí, es una cosa muy compleja y al mismo tiempo es muy gozoso, porque es un personaje, yo creo que sigue siendo un personaje muy atractivo, a pesar de que ha pasado de la condición de maldito a maldito con marca, ¿no? Bueno, que son los avatares mismos. Yo no sé si él hubiese barruntado esta especie de curioso éxito. Efectivamente, se trata de un académico muy intenso, muy serio, que incluso de joven pues se permite hacer seminarios particulares de filosofía con Gerson Solem, nada menos, que era más joven que él, pero donde se dedican a leer y a estudiar cuidadosamente la filosofía con mayúscula, pues desde Kant hasta Hegel, etcétera. Y es una historia de una rara pasión, porque da la impresión de que él se mide con el estamento académico, y el estamento académico no entiende o no acepta o no le parece bien la manera de trabajar que él tiene. En el sentido en que se trata de formas donde defiende una perspectiva estética que rompe con las características de la época, donde, como antes decía, la forma de conocimiento y de escritura no son directamente de tipo argumentativo, sino que incluso trabaja con materiales de tipo metafórico o alegórico, ¿no? Yo creo que el trabajo con las alegorías es uno de los centros importantísimos que hacen de Benjamin un personaje y un escritor particular, ¿no? Yo lo tengo comparado en mi libro de la fábula del bazar, donde sobre los orígenes de la cultura del consumo, un poco la figura española de Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Que era una especie de vago contrariado, que menos mal que era vago en apariencia, porque escribía como una locomotora, ¿no? En ese sentido, Benjamin, pues efectivamente hace trabajos de crítica literaria, de traducción, como tú antes decías, hay trabajos deliciosos en la radio en Berlín, donde reconstruye el Berlín de la infancia. Hay un librito que se llama Berlín Demónico, que es delicioso y es muy ilustrativo para conocer la vida de las ciudades y la socialización propia de su generación desde el principio. Entonces, yo creo que es un personaje que aporta muchos elementos de una manera, se puede decir, no sistemática, pero porque obliga al lector a poner de su parte algo importantísimo, que es, pues, a dejar lo que sabe a un lado, a dejarlo un poco a un lado. No digo totalmente, pero sí a ensayar que hay objetos, elementos, formas de vida en una época que conviene mirarlas despacio, siguiendo aquel dictum que se desprende de la filosofía de Hegel, que es que los hechos tienen su propia teoría. Lo que ocurre es que no nos la dan gratis. Hay que fijarse mucho, hay que observar, hay que analizar. Y esa es la metodología o la metódica que Benjamin emplea y que le lleva, como decía antes, a ser uno de los testigos principales de este siglo, sobre todo porque ve venir fenómenos pues que no estaban previstos en la superficie más o menos brillante de la sociedad de consumo.
Para concluir un poco brevemente, aunque es una pregunta tan larga que podríamos tener otra entrevista entera sobre este tema, ¿qué influencia tiene la filosofía judía? Tú hablas de Scholem, Gershon Scholem. Yo sé que la Torá, la Biblia le influyó mucho, la obra también de Franz Kafka también le influyó mucho. ¿Qué influencia se puede decir que tiene todo este universo judío en la obra de Benjamin?
Pues mira, yo creo que la figura de Kafka es muy relevante. Yo quizá a quien más se parece es a Kafka, salvo en el género literario, que él no hace ficción, aparentemente no hace ficción. Pero bueno, el hecho de recoger los personajes anómalos, un poco que están fuera de circulación, cosa que Kafka hace sistemáticamente, insistentemente, no puede quitarse de ello, como una forma de ver otras huellas, otras manifestaciones de lo que viene, de lo que es, de lo que está emergiendo en el mundo, cosa que puede tener una lectura teológica y, a mi manera de ver, quedar cerrado como un caso, entre otros, o bien una lectura más, si se me entiende bien, una lectura más abierta, en la medida en que yo creo que lo que Benjamin tiene, en lo que coincide con otros muchos, iba a decir con Canetti, con otros tantos que le influyen, con Karl Kraus, que es la finura para analizar los acontecimientos, ¿no? Hay una frase de Freud en la que cuando se pregunta sobre la judeidad de Freud, pues ambos, como Benjamin, no son piadosos, por lo menos que se sepa, y tampoco tienen una obra escrita en hebreo ni cosa de ese tipo. Mira que Sholem le insiste para que aprenda hebreo, que tiene posibilidad de irse a Jerusalén o a Tel Aviv, y Benjamin no entra por ese camino. Hay, digamos que razones de varios tipos. Cuando a Freud le preguntan qué tiene que ver con la cultura judía, Freud dice, seguramente en lo que yo me parezco a la cultura, al judaísmo como tal, es al hecho de que yo observo los síntomas, las cosas que son banales, superficiales, que me pueden traer los pacientes o que forman parte de la psicopatología de la vida cotidiana, con la misma seriedad con la que un rabino lee la escritura. Y yo creo que, bueno, esto no es de Benjamin, pero a mí me parece que le cuadra muy bien a Benjamin, y quizá ahí esté, más que lo que se ha dicho en ocasiones, que es un nuevo místico, que, digamos, bueno, pues se descalifica, por ejemplo, su propuesta política diciendo que es un místico, o se descalifica su propuesta mística diciendo que es un político, con lo cual, ni para ti ni para mí. Yo creo que hay una clave interesante, puesto que no se reduce a un pensamiento místico ni lo pretende, en el sentido clásico y convencional del término, pero sí que hay elementos, a mi juicio, que le hacen desarrollar una línea. Precisamente la línea que yo creo que es más interesante, la de saber leer los acontecimientos, la de que, digamos, pues no solamente toda época sueña la siguiente, sino que, bueno, pues hay una actitud de espera, ¿no? Una actitud mesiánica que puede tener muchísimas lecturas, más espiritualistas o más políticas. Y yo creo que Benjamin es un raro ejemplo de esa tensión por buscar un camino propio, ¿no? Yo tengo la impresión de que no se deja encorsetar en capítulos de tradiciones librescas ya acotadas, ¿no? Pero evidentemente, claro, hay momentos donde él alegóricamente habla de las iluminaciones como momentos de conocimiento y los compara precisamente con los ángeles en la tradición judía, ¿no? Con muchos elementos de la tradición cabalística que él no menciona a pie de página, evidentemente.
Bueno, muchas gracias a José Miguel por esta aproximación a la obra de Benjamin, Los pasajes. Esperamos que los oyentes también se acerquen a esta obra, aunque es difícil, es una obra compleja, pero esta invitación queda dicha, y invitamos a José Miguel Marías próximamente a otra charla sobre muchos temas que quedan pendientes. Bueno, gracias.
Gracias a vosotros.
En Radio Sefarad, la entrevista.
Ser Benea Numsim, la etimología es muy sencilla. Es ser un hijo de forzados. Y que de alguna manera siguieron conservando algunos aspectos de su judaísmo original. Le preguntaban, pero bueno, ¿qué pasa? Le preguntaban a las abuelitas, ¿qué pasa? Y decían ellas, o segredo, el secreto. Te sabes diferente, se sabían diferente, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos se sabían diferentes. Tú sabes que te han pasado la información, tú sabes que te han pasado la herencia, de que no eres igual que los demás.
José Manuel Laudeiro es Benei Anusim. Gracias a él, hoy conoceremos un poco mejor a estos hombres y mujeres, estos corredores de fondo a la búsqueda de su identidad. José Manuel, ¿qué es ser Benei Anusim?
Bueno, ser Benei Anusim, la etimología es muy sencilla. Es ser un hijo de forzados, es decir, gente que se obligó en su momento a la conversión, principalmente al cristianismo, aunque también hay Benei Anusim en el mundo musulmán. Se les obligó a una conversión forzada y que de alguna manera siguieron conservando algunos aspectos de su judaísmo original.
¿Y son gente que quieren regresar, retornar al judaísmo o que nunca se fueron?
Vamos a ver, esa es la gran pregunta. Yo creo que habrá como en todo. Es decir, debió haber... esto es una historia de 500 años. Y decir... es lo mismo que decir, ¿los conversos eran conversos forzados o hubo algunos? Pues seguro que hubo conversos al cristianismo con toda su honestidad, que les pareció lo mejor, y otros evidentemente no. Entonces, decir si ¿Cuál es su postura? Pues es una postura de tipo individual. Cada uno dentro de los Anusim, de alguna manera, piensa y hace de su manera. Desde luego hay Anusim que ya están alágicamente dentro del judaísmo, han hecho su conversión desde el punto de vista ortodoxo, desde el punto de vista reformista, los hay masortí, los hay que no lo han hecho, en fin, hay de todo.
Muchas veces se habla de la soledad que habéis vivido.
Sí.
¿Por qué se habla en estos términos? ¿Habéis sido incomprendidos? ¿No se os ha aceptado? ¿No os reconocíais? ¿No os reconocían? ¿Qué ha pasado?
La soledad del Cristo judío en general es una soledad histórica. No hemos tenido una libertad religiosa. La Constitución del 12, de 1812, reconoce un latido de libertad, pero no ha habido verdaderamente hasta la Constitución actual. La propia Constitución republicana se asoma a una libertad religiosa, pero tampoco por los problemas obvios que tuvo la República, pues no pudo ponerla así. Entonces, la verdad es que la situación siempre ha sido una situación de soledad, a veces en búsqueda de otras personas como tú, te sabes diferente, se sabían diferente, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos se sabían diferentes, pero el miedo, la dificultad, a veces se sabe uno diferente, pero no se sabe diferente de qué tipo de diferencia estamos hablando, de diferencia ideológica, diferencia cultural, diferencia religiosa, o simplemente tú sabes que te han pasado la información, tú sabes que te han pasado la herencia, de que no eres igual que los demás. Pero a veces, y muchos, nosotros nos encontramos a veces gente que nos dice, hombre, ¿yo puedo ser Anusim? Pues sí, pero eso lo debes sentir tú dentro, a mí no me lo preguntes, yo no puedo mirar.
¿Crees que es un sentimiento?
Yo creo que, vamos a ver, a mí una persona a la que yo quiero mucho, que vive en Jerusalén, Sara Rosler, me dijo, todos los judíos sienten la llamada de la sangre. Y yo que no soy una persona muy mística, ni que me levito todos los días 10 veces, de verdad que creo que hay una llamada de la sangre. Y cada uno tiene su llamada de la sangre y tiene su forma de ver las cosas en este sentido. Pero lo que sí es cierto es que a mí me sorprende cuando alguien te dice, oye, yo tal vez soy judío. Hombre, ser judío no es fácil y ser judío no pone medallas. O sea que, ¿dónde está el premio por ser judío? A mí, cada vez que te encuentras con alguna persona que te llama o te dice, oye, ¿tú qué crees que yo pueda ser? Tú sabrás lo que eres tú. Alágicamente, evidentemente, no eres judío. Tus sentimientos son tuyos. Y tus sentimientos, pues si eres una persona religiosa, los elevarás y los tendrás con Dios y tú sabrás. Pero yo no soy quien para juzgarte, tú sabrás. Hace poco nos preguntaron, ¿pero tú qué eres? Hombre, nosotros, porque además como pareja vivimos así, nosotros decimos, somos judíos. Que alágicamente sabemos que no lo somos. Nosotros no hemos hecho el retorno al judaísmo como corresponde, pero nosotros nos sentimos judíos. Y como tal, respetamos una serie de cosas, evidentemente no todas, porque el gran problema de la Anusim es que desconoce. Por ejemplo, su gran problema es que se han quedado costumbres en sus familias. Pues, es decirte, costumbres tan curiosas como cubrir los espejos cuando hay un difunto. No mezclar el cuchillo del queso con el cuchillo del no sé qué. ¿Por qué? Pues porque lo hemos hecho siempre. Entonces, ese tipo de cosas además se guardan muy celosamente. No sé, cuando a la gente de Belmonte le preguntaban, ¿sabéis? El pueblo este de Portugal tan interesante, le preguntaban, pero bueno, ¿qué pasa? Le preguntaban a las abuelitas, ¿qué pasa? Y decían ellas, oh, segredo, el secreto. No sabían qué secreto, pero ellas guardaban un secreto, y un secreto muy importante.
José Manuel, en tu familia había un secreto que tu padre, creo recordar, te reveló a la muerte de Franco.
Vamos a ver, yo, como muchos de nosotros, no lo hemos tenido en la segunda generación, lo hemos tenido en la tercera, me explico. Fueron nuestros abuelos los que nos revelaron normalmente estas cosas, nunca han sido nuestros padres. Piensa que nuestros padres todos vivieron la guerra civil, algunos militaron en un bando, otros en otro, aquí no quiero hacer apología de nadie, pero normalmente, y esto es un caso que parece recurrente, la mayoría han sido los abuelos los que han hecho la transmisión a los nietos, y no a todos los nietos.
Curioso.
Es decir, una cosa, no nos explicamos, bueno, es decir, no...
A lo mejor el abuelo intuía que uno u otro nieto oía esa llamada de la que hablabas antes.
Claro, ¿no? O a lo mejor él pensó, bueno, este sí que lo va a continuar, los demás no lo van a continuar, o tal vez lo dijo a todos. La verdad es que es una cosa que nosotros siempre lo decimos, porque nosotros también nos planteamos el mismo problema. Bueno, nosotros tenemos que continuar y tenemos que hacer esta transmisión, es decir, nosotros somos lo que somos. y debemos continuar. Continuar nuestros hijos. Ahora un hijo no quiere ser distinto, quiere ser uno más, quiere pertenecer a un grupo, ser descendiente de judíos, pues puede ser, bueno, folclórico, pero no debe ser, tampoco, ya te digo, no pone medallas, no. Entonces, me imagino que habrá gente que dirá, bueno, pues casi muere conmigo el secreto, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, el secreto fue siempre menor. El secreto era, el judaísmo se equiparó siempre al libre pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión. Es decir, nos hemos dado cuenta que hay judíos que se refugian en el siglo XVIII y en el XIX en logias masónicas, como lugar para poderse expresar. Entonces, es un poco la situación en la que nosotros nos vemos, un poco. Seguimos ahí, es una situación, lo que tú decías, la soledad del corredor de fondo, hasta que encuentras personas que sienten como tú, que son lo mismo que tú, pues, hombre, te da una alegría decir, bueno, no soy un bicho raro. Primero porque además la gente, al principio, cuando tú ibas y contabas alguna cosa de estas, y oye, mira, yo tengo costumbres judías en mi casa, te miraban como un tipo raro. O sea, ¿y qué costumbres son esas? No sé, ¿qué pensarían que se hacía, no? Pues claro, ya te digo, muchas veces las costumbres eran, pues yo qué sé, pues la forma de amortajar a los muertos, la forma de, el tema, por ejemplo, de la separación entre lácteos y carne, habitual. O en muchas, nosotros nos hemos encontrado con algunas familias que no se comen, nunca comen cerdo. Pero nunca comen cerdo, pero vamos, ¿por qué no comen cerdo? ¿Por qué nunca han comido
porque
cerdo?
Porque en su familia nunca se ha comido.
Claro, porque nunca se ha comido, pero no por una explicación religiosa, sino no se come porque no nos gusta. Dice, hombre, no nos gusta. No es que no se ha tomado nunca. O, por ejemplo, el tema del reparto del pan, o la forma de hacer el kiddush, un kiddush sin saber que era un kiddush. Cosas así que dices, bueno, pero te lo cuentan además, sobre todo nosotros que estamos trabajando, tal vez donde más duele, en el norte de España, en Burgos, Palencia, porque claro, trabajar sobre el sur parece que todo hay mucho publicado, pero en el norte nosotros hemos encontrado cosas divertidas, pero cosas desde ancianos contándonos, pues algo así como un sabbat, es decir, ¿cómo hacían su sabbat? Sin saber ellos, por supuesto, porque ellos de esas cosas no saben, ¿no? Y te cuentan, pues no, nosotros además el día de esa fiesta, por ejemplo, comemos el cabrito y un tipo de pan, y además el postre no, porque no, los lácteos no, pero tiene que llevar huevo y... Tú dices, pero bueno, este señor, ¿qué me está contando?
Tiene que ser, no sé, sí. Muy, muy emocionante para gente como tú encontrarte con que estas cosas siguen pasando, que sea, que la transmisión continúa,
hombre,
¿no?
Yo, y esto a lo mejor parece una cosa, a mí lo más emocionante fue encontrar que mi mujer también era Benelusín, porque fue una cosa sorprendente, es decir, yo recuerdo que cuando, bueno, pues, nos conocimos, yo le comenté y no sé qué, y de pronto me dijo, ah, pero perdona, en mi familia siempre hemos dicho que venimos de judío. Evidentemente ella pertenece a una zona entre Burgos y Cantabria, donde ahora ya podemos asegurar que hubo unos asentamientos de criptojudíos, algunos conversos, en fin, una mezcolanza que algunos, pocos, conservaron algunas tradiciones.
José Manuel, antes has hablado de ese sentimiento que se sabe que hay algo y ese algo te hace investigar o hacerte preguntas. ¿Pero rastreáis también en los apellidos o no?
Mira, el tema de los apellidos es un arma de dos filos. Primero, porque según la historia española, muchas veces el apellido puede ser engañoso. Por ejemplo, cuando se forzaba un bautismo, se le ponía el apellido de los dos padrinos. Los dos padrinos, pues, podrían ser dos personas que aparecían por allí o que bien llevaban forzosamente. En el caso de nuestros apellidos, casualmente conservamos apellidos que son criptojudíos. Mi mujer se apellida Barriuso, que en el norte de Burgos y en el norte de Palencia a algunas juderías se les llamaba Barrisuso, el barrio bajo. Yo tengo un apellido Laureiro, que es una deformación del árbol de laurel, y en la Torre do Tombo, por ejemplo, donde estuvo la Inquisición lisboeta, pues desgraciadamente hay bastantes Laureiros. Luego además mi segundo apellido es Sol, que es un apellido que todavía en Israel hay gente que se apellida Sol. O sea, pero son casualidades. Debe ser, mis apellidos pues no debieron ser muy tocables, pero me imagino que habrá mucha gente con sus Garcías y sus Pérez que a lo mejor en origen vete a saber cuáles fueron sus apellidos, ¿no? Yo creo que los únicos que de verdad conservan, lo diríamos, una limpieza en apellidos, por hacer al contrario de la limpieza de sangre, que viene bien, pues son los chuetas mallorquines, que ellos sí que conservan sus apellidos y saben cuáles son sus apellidos, para su desgracia muchas veces, vamos, o por lo menos hasta ahora. Algunas personas conectaron en Israel con una organización que nos empezó a escuchar. Ahora mismo se llama Sab Israel, en aquel momento era Misab, una organización que se basa en el retorno de la gente, digamos, de la gente que se ha perdido durante estos siglos. Allá en el mayo del 2003 hicimos la primera, digamos, el primer seminario. Un poco, de pronto reconocimos que éramos 20 y tantas personas, que pensábamos lo mismo, que teníamos experiencias similares, que nuestras familias habían sentido lo mismo, que para algunos era complicado salir a la opinión pública y decir, oye, que yo soy descendiente de judíos, porque claro, una cosa es decirlo entre amigos y otra cosa es decirlo públicamente. Entonces, a partir de ese seminario empezó a crearse, digamos, un cuerpo más teórico, más de vamos a seguir investigando sobre el tema, ya no somos 3 personas, resulta que somos 20 y tantos. Y bueno, hemos seguido manteniendo esta situación y bueno, hemos tenido distintas reuniones que luego ya te iré contando porque ha habido muchas, bueno, 4 en realidad, pero para nosotros ha sido muy importante.
Sí, gracias por estar aquí.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
En Radio Sefarad, la entrevista.
Bueno, el 11 de septiembre yo creo que supone una cesura en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque por primera vez el mundo se da cuenta de que está en guerra contra un enemigo no tangible. ¿Es posible repetir un 11 de marzo? Yo pienso que sí. No digo en Madrid, digo en cualquier otra ciudad europea. Es posible y es probable. ¿Qué mejor modo de colar en el territorio español o en Europa a elementos subversivos, a elementos terroristas, que colarlos infiltrados entre los inmigrantes ilegales que de por sí ya van indocumentados?
Del 11 de septiembre al 11 de marzo, este es el título de la singular asignatura que imparte en la Universidad Carlos III nuestro entrevistado de hoy. Fernando Prieto ha sido también corresponsal en varios países árabes y es jefe de Oriente Próximo en la agencia de noticias EFE. Ciudadano comprometido con su tiempo, nuestro profesor invitado nos habla de cómo el terrorismo internacional ha cambiado nuestra vida. Hola, ¿cómo están? Estamos con Fernando Prieto, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, jefe de la agencia EFE en la sección de EFE Internacional, Área de África y Oriente Próximo, y venimos a hablar con él porque también es profesor asociado de la Universidad Carlos III y ha tenido una propuesta muy interesante y un curso muy innovador y muy necesario también estos días. El curso se llama Del 11S al 11M, o sea, del 11 de septiembre al 11 de marzo. Y también tiene un título, ¿no? Un sobretítulo.
La crisis inesperada.
La crisis inesperada, ¿no? Que exactamente. De repente, como que nos hemos dado cuenta, muchos también, por ejemplo en España, que éramos vulnerables, ¿no? A este yihadismo mundial, como le llaman algunos teóricos. Cuéntanos, Fernando, que nos ha interesado muchísimo esta asignatura. Yo mismo he participado en alguna clase tuya como oyente. Y me dijeron que era muy interesante. Fui y me pareció sumamente estimulante tu clase. Cuéntanos cómo surgió la idea de hacer esta asignatura.
Bueno, ante todo, muchas gracias por el interés, por el curso y por el interés que veo que os ha suscitado el mismo. Y yendo a tu pregunta, pues surge pues básicamente porque claro, uno es periodista, ¿no? Antes que profesor. Más que nada porque llevo ejerciendo mucho desde mucho tiempo antes el periodismo. Y entendí que había que llevar algo que tiene una triple dimensión desde mi punto de vista, tiene una dimensión, bueno, pues política. Sucede los atentados, tanto los del 11 de septiembre como luego los del 11 de marzo, en un contexto político muy claro. Tiene una dimensión, por supuesto, periodística, porque los periodistas al final hacemos política de alguna manera e informamos de aspectos políticos. Y tienen, por supuesto, una dimensión sociológica por la repercusión en la psique colectiva que no ya de la sociedad española ni de la sociedad norteamericana en su día, sino de la sociedad universal, que han tenido semejantes atrocidades. Entonces yo creo que había que unir esas tres condicionantes, esos tres, digamos, aspectos, en un cuarto, que sería como una resultante, que sería la síntesis de todos ellos, que sería pues la perspectiva académica. Una dimensión académica en el sentido de explicar un montón de cosas que a lo mejor cuando se escribe una crónica, por razones de espacio, meramente no se dispone de tiempo ni de espacio para hacer. Es decir, ¿por qué la religión musulmana tiene aspectos que o tiene suras el Corán, o tiene leyes el Corán, o tiene, digamos, interpretaciones que dan lugar a que elementos fanatizados actúen como actúan? ¿Por qué este resurgir del fundamentalismo, que no es solamente propio del Islam, que, como digo en mi curso, todas las religiones tienen una rama fundamentalista más o menos arraigada, más o menos fuerte? La cristiana no es ajena a esa rama, la religión judía tampoco es ajena a esa rama, pero en el Islam actualmente es una tendencia muy, muy clara y muy fuerte. Y entonces me interesaba también estudiar y compartir con mis alumnos por qué esa tendencia del Islam, esa tendencia fundamentalista del Islam, ha cobrado tanto vigor.
Cuéntanos, ¿qué ha pasado en el mundo que después del 11 de septiembre, en qué ha cambiado el mundo occidental y el mundo en general?
Bueno, el 11 de septiembre yo creo que supone una cesura en la historia de la humanidad. Marca el fin de esa misma era. Yo pienso que el 11 de septiembre marca, si no el comienzo de una nueva era, sí desde luego el comienzo de un periodo de crisis en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por primera vez el mundo se da cuenta de que está en guerra contra un enemigo no tangible. Es decir, hasta el momento, hasta hace 20 años, o 10 años, o 3 años, cuando una guerra se declaraba era porque un ejército atacaba a otro ejército o un estado atacaba a otro estado. Es decir, la Segunda Guerra Mundial empezó porque Hitler invadió Polonia, antes había invadido los Sudetes, antes había invadido Austria. Las potencias occidentales querían parar a Hitler, pero querían parar a Hitler, es decir, a un individuo concreto, líder de una nación concreta, con aliados concretos. Pero el 11 de septiembre supone un punto de inflexión clarísimo desde todos los puntos de vista, valga la redundancia, es decir, alguien que no conocemos nos ataca y tampoco sabemos cómo responder a esa agresión, porque claro, no sabemos dónde está el agresor, ni siquiera de dónde procede. Lo localizamos, o quisimos localizarlo vagamente, en el Afganistán de los talibanes, que eran quienes cobijaban a Bin Laden, supuesto autor intelectual y mentor espiritual de los agresores y de los atentados. Y efectivamente se bombardeó Afganistán, se arrasó Afganistán, se acabó con los talibanes, cosa obvia por otra parte, porque claro, es una guerra desigual, es una guerra asimétrica, como se dice actualmente, ¿no? Pero no hemos ganado la guerra. Es decir, cuando digo hemos, me refiero no ya a Occidente, me refiero a los demócratas, me refiero a la gente, a gente de libre, ¿no? No hemos ganado la guerra todavía. Y quien diga que se ganó la guerra miente. Es decir, para empezar, las estructuras de Afganistán siguen siendo muy semejantes a las que existían en tiempos de los talibanes. Otra cosa es que, bueno, hayan cambiado el presidente. Otra cosa es que haya habido unas elecciones en las que el señor Hamid Karzai ha sido ratificado como presidente del país. Todo eso está muy bien, pero quiero decir, Bin Laden no ha aparecido. Y Al-Qaeda no se ha desmantelado. Y los talibanes siguen fuertes en muchas zonas de Afganistán. Es decir, uno sale de Kabul y en cuanto que avanza unas pocas decenas de kilómetros fuera de Kabul, se mete en territorio comanche, por usar una expresión recurrente en el mundo del periodismo, ¿no? Es decir, se mete en zona peligrosa, en una zona descontrolada, fuera de control del régimen de Kabul, de la autoridad establecida en Kabul. De manera que no hemos ganado gran cosa, ¿no? Es decir, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi fue desnazificada. Primero porque se dividió en dos, en una Alemania comunista y en una Alemania occidental. Berlín quedó partida en cuatro sectores, uno un sector comunista y tres sectores de las tres potencias occidentales que habían ganado la guerra. Pero se desnazificó, y no solo se desnazificó, sino que se democratizó a marchas forzadas. Por otra parte, era una sociedad muy culta y era una sociedad que no tenía de poco, tenía que lavarse la cara y algo más que la cara del dominio nazi, pero digamos que las estructuras estaban ahí. Pero en Afganistán no. Quiero decir, es un país que culturalmente no entiende lo que es la democracia. Por consiguiente, explicárselas lleva un tiempo. Y además, quizá no sea el objetivo, no era tanto democratizar Afganistán como acabar con los talibanes. Pero como no se acabó con Bin Laden. Pero como no se acabó con Bin Laden, ahora vendemos la idea de que lo que hacíamos era democratizar Afganistán.
Con respecto al auge del islamismo en Europa, se publicaba un estudio de la presidencia holandesa de la Unión Europea que hablaba de un auge continuado e incluso peligroso en los próximos años, el radicalismo islámico en Europa. ¿Cómo crees tú que ese radicalismo se puede traducir? ¿Si crees que puede haber otro atentado similar al 11 de marzo o se va a crear una especie de talibanización, digamos, aumentar la educación fanática en Europa a través de las mezquitas, de los imanes?
Es indudable que es, vamos a ver, yo siempre digo en clase, y no solo en clase, que el Islam es la única religión que verdaderamente está en crecimiento, en fase de expansión, por razones obvias, porque los países donde es mayoritaria la religión musulmana son países donde el índice demográfico va a crecer de manera exponencial. Eso por un lado. Por otro lado, el norte de África, que es el vecino natural de España, es un lugar de inmigración hacia España y hacia Europa. Por razones obvias, porque en el norte, en la costa marroquí, estás a 7 kilómetros de Ceuta, o a 8 kilómetros de Ceuta, de la península, y estás viendo, por las televisiones que se captan, estás viendo la riqueza, supuesta riqueza de Occidente, ¿no? Prácticamente enfrente de tu casa. Y naturalmente la gente necesita salir de esa pobreza en la que viven y, bueno, intentar buscarse una nueva vida, un mejor, en Occidente. En medio de todo eso, naturalmente se forma un caldo de cultivo ideal para el resurgimiento, para la expansión de las tendencias más duras del Islam. Es decir, qué mejor modo de colar en el territorio español o en Europa a elementos subversivos, a elementos terroristas, que colarlos infiltrados entre los inmigrantes ilegales que de por sí ya van indocumentados. Entonces, si unimos todo eso, el aspecto, digamos, de deseo de alcanzar algo que no se tiene, el aspecto de que la religión musulmana está en una fase expansiva, porque es más joven que cualquiera de las otras dos religiones monoteístas, mucho más joven, porque además de ser más joven, es por sus seguidores son como media edad bastante más jóvenes que las otras dos religiones monoteístas, por una razón elemental, porque son los países donde mayoritariamente se profesa el Islam, son países jóvenes, de población joven. Si a eso añadimos que es muy difícil controlar las fronteras de tal forma que no pase ningún elemento, y si a eso añadimos que además ha habido graves fallos en materia de seguridad en zonas donde no debía haberlos habido, como eran las zonas de asentamiento grande de población musulmana o de población árabe en Madrid, por ejemplo, pues hombre, tenemos como consecuencia que se han cometido fallos y que esos fallos deben ser subsanados. ¿Es posible repetir un 11 de marzo? Yo pienso que sí. No digo en Madrid, digo en cualquier otra ciudad europea. Es posible y es probable. Porque el caldo de cultivo está ahí. Porque las comunidades, digamos, emergentes de radicales islámicos están ahí. Y, hombre, las autoridades de los países más amenazados están actuando, entiendo que con bastante celeridad. Pero yo ya no sé si están actuando si no es tarde. Espero que no, creo que se puede seguir actuando, pero es evidente que, bueno, hay un caldo de cultivo ahí y que se tiene que actuar con muchísima diligencia para evitar atentados similares, por lo menos a los del 11 de marzo. A lo mejor no serían tan dramáticos o tan sangrientos, pero sí tan espectaculares.
La verdad que nos gustaría seguir hablando contigo.
A mí también.
Muchísimo más tiempo, pero se nos va un poco el tiempo. Me gustaría que justamente con tu labor como profesor, este poliedro que eres un poco profesor, periodista, que nos recomendaras,
no sé lo que soy a veces.
Que nos recomendaras, no sé, algunos libros, un par de libros para poder entender este mundo que va del 11S al 11M. ¿Qué libros, si tú tuvieras que pensar así automáticamente, qué libros se te vinieran a la cabeza para que los lectores puedan acercarse a esta realidad?
Bueno, hay uno muy bueno, que es yo creo que es un clásico ya, y que es un libro de cabecera para cualquiera que nos gustan estos temas, que es del profesor francés Gilles Kepel, que se llama La Yihad. Yo creo que es un libro clave para entender, pues eso, qué es el pensamiento islámico, cuáles son las derivaciones maximalistas de este pensamiento islámico, las diversas corrientes, que no solo es una, sino que hay varias. No es lo mismo el pensamiento wahhabí que el pensamiento deobandi, aunque son similares, y las ramificaciones que estas corrientes tienen. No es lo mismo, por supuesto, el Irán de los ayatolás que la Arabia Saudí, de la Casa de Saud y el régimen, una dinastía inspirada por la doctrina wahhabí. En fin, creo que es un libro que nos explica bastante con bastante claridad y sobre todo con una visión muy amplia de conjunto qué es esto. Otro libro interesante, muy bueno, reciente además, pues del periodista norteamericano Seymour Hersh, de las torturas, vamos a ver cómo es, del 11S a Abu Ghraib. Habla de la crisis generada en Estados Unidos desde el 11 de septiembre hasta la invasión y la guerra de Irak. Y es un libro en el que este periodista, que trabaja en la revista norteamericana New Yorker, fue el primero que publicó las fotografías de las torturas de Abu Ghraib, de la prisión de las afueras de Bagdad de Abu Ghraib, las que cometían los soldados norteamericanos sobre los prisioneros iraquíes. Y la verdad es que nos abre mucho los ojos a los que puedan estar un poco despistados sobre cuál ha sido las verdaderas intenciones de la administración Bush en esta guerra. Y como colofón, y siguiendo con esta línea, del periodista norteamericano Bob Woodward, uno de los que investigaron el caso Watergate, pues un libro llamado Plan de Ataque, en el que ya se nos dice desde cuándo la administración Bush tenía intención de atacar Irak y para qué. Yo creo que con esos tres libros uno podría, digamos, tener una visión más o menos relativamente amplia de lo que es esta historia.
Bueno, muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer tenerte en Radio Sefarad.
Para mí también.
A los alumnos que lo escuchen y a la gente interesada en este curso en la Carlos III de Madrid, los invitamos a seguir este curso, que realmente es extraordinario. Creo que es único, si no me equivoco, en el mundo.
Bueno, no lo sé, pero en fin, yo lo he hecho con el mayor interés y con el máximo cariño. Y lo que espero es que, bueno, pues la gente primero se divierta, porque ante todo hay que divertirse cuando se está en la universidad y en cualquier ámbito de la vida. Y después, pues hombre, si aprovecha para algo y sirve para algo, pues encantado, para eso lo hemos hecho.
Gracias y esperemos tenerte pronto otra vez por aquí.
A vuestra disposición, gracias a vosotros.
En Radio Sefarad, la entrevista.
El Museo Yad Vashem, todo su contenido, nos recuerda que fundamentalmente los judíos tenemos, junto al deber de la memoria, tenemos el deber de la vida. Los nazis mataban a judíos, no a personas. Les despojaban de sus derechos como personas, les humillaban de manera sistemática y les mataban de manera sistemática por ser judíos, solo por ser judíos. En primer lugar, el mundo entero quiere dar testimonio de su apoyo al pueblo judío por esa tragedia vivida y, por otra, apoyar en estos momentos el proceso de paz que se está viviendo que se está trabajando con los palestinos.
Isaac Kerub, expresidente de la Comunidad Judía de Madrid, estuvo allí en la inauguración del nuevo Yad Vashem para participar en una ceremonia simbólica y, sobre todo, para ejercer su derecho a la memoria y su intención de testimoniar la vitalidad de Israel y los judíos de todo el mundo. Isaac, ¿has tenido la suerte de poder estar en esta inauguración del nuevo Yad Vashem?
No sé si es una suerte. Hubiera preferido no asistir nunca a una inauguración de un museo Yad Vashem. Ojalá eso no se hubiera producido y no existiese un museo del Holocausto. Yo creo que el pueblo judío, por tradición, prefiere inaugurar colegios, universidades o centros de investigación y nunca un museo del Holocausto, que recuerda el asesinato de 6 millones de judíos. No obstante, es verdad, he asistido junto con Esther, con mi mujer, a la inauguración del Museo Yad Vashem. Es un museo precioso del arquitecto israelí Moshe Safdie, impresionante, todo de cemento armado. Empieza recordando la vida que existía en las comunidades judías antes de la llegada de Hitler al poder, y después, atravesando todo un pasillo que se va estrechando, estrechamiento que coincide con el peor momento del Holocausto, es decir, entre el 42 y el 45, cuando los campos de exterminio están funcionando en su máxima eficacia, y luego Después el museo se amplía de nuevo y se levanta hacia el cielo cuando ya se liberan los campos de concentración. Realmente un museo precioso, bien documentado, muy bien documentado, quizá menos folclórico que el anterior, con muchísima documentación, con muchísima instalación audio, y sobre todo yo destacaría el valor didáctico de toda la documentación presentada allí, ¿no?
¿Crees que este es el objetivo principal de este nuevo Yad Vashem?
Yo creo que sí. Y tú has hecho al principio referencia al deber de la memoria, por recordar la expresión de Primo Levi, pero yo creo que el Museo Yad Vashem y todo su contenido nos recuerda que fundamentalmente los judíos tenemos el deber, junto al deber de la memoria, tenemos el deber de la vida. Y eso es importante tomarlo en consideración.
Nos has comentado cómo es el museo arquitectónicamente. Es una arquitectura muy simbólica. Y también han sido simbólicas, o no solo simbólicas, las presencias de muchos mandatarios a nivel internacional.
Bueno, impresionante. Yo creo que la asistencia, el apoyo internacional recibido por el Estado de Israel en la inauguración de este museo ha sido impresionante. Quizá incluso más importante que cuando se celebró el 50 aniversario del Estado de Israel. Esto tiene, tiene doble lectura. Pero, en fin, intentemos ser positivos. Yo creo que el mundo entero quiere ayudar en este momento al gobierno israelí en su empeño en el proceso de paz. Y si queremos ser negativos, pues yo creo que el mundo siempre se ha acostumbrado muy fácilmente a que el pueblo judío deba sufrir. Y cuando no sufre y se defiende, pues el mundo reacciona y suele reaccionar mal. Entonces, bueno, yo lo quiero ver de una manera positiva. Estaba el secretario general de la ONU, estaban jefes de Estado, primeros ministros, ministro de Asuntos Exteriores, como el ministro de Asuntos Exteriores español Moratinos. También fue acompañado de una delegación parlamentaria española. Yo creo que, en primer lugar, el mundo entero quiere dar testimonio de su apoyo al pueblo judío por esa tragedia vivida, y por otra, apoyar en estos momentos el proceso de paz que se está viviendo que se está trabajando con los palestinos.
Sí, el nuevo clima este del que se habla. ¿Crees que si no existiera no hubieran viajado tantas personalidades a Jerusalén?
Yo lo creo así. Y ciertamente es un clima mucho más optimista, más positivo, pero eso no quita, y quiero recordar aquí la intervención de Simón Pérez delante de los en la cena que tuvo lugar para agradecer a los donantes de este museo, puesto que la iniciativa es en gran parte privada. Él recordó que estamos viendo un proceso de paz, sí, un proceso de negociación, sí, pero un proceso de negociación muy, muy frágil. Y ahora depende de... Ahora mismo hay tres etapas muy importantes. La aprobación del presupuesto israelí en el Parlamento. En segundo lugar, hay que recordar, como recordó Simón Pérez, las elecciones al Parlamento y las municipales en Palestina, en los territorios, y donde se sabe que Jihad Islámica y Hamas tienen muchísima fuerza. Y el punto número 3, bueno, pues es el salirse de Gaza, y también sabemos que toda la población israelí está muy dividida. Hay muchas manifestaciones, el gobierno está decidido a hacerlo, pero tiene que ser un gobierno sólido y que esté presente. Si se convocan elecciones, pues todo se puede retrasar.
Has hablado de las palabras de Simón Pérez, pero ¿qué discurso, qué palabras te emocionaron especialmente en la inauguración de Yad Vashem?
Sin duda alguna, la de un superviviente, la de Elie Wiesel, que al recuerdo de la memoria y a su enfado con Dios, él comentó la singularidad de lo que es la Shoah. Y él quería dar una explicación al mundo entero, y fundamentalmente al mundo no judío, de por qué la Shoah es singular. Y es como empecé al principio, retomando sus palabras, ¿no? Es decir, los nazis mataban a judíos, no a personas. Les despojaban de sus derechos como personas, les humillaban, de manera sistemática y les mataban de manera sistemática por ser judíos, solo por ser judíos.
Y estos judíos de ahora quieren también recordar a las otras víctimas del terror nazi. ¿Hay un recuerdo en este museo también para gitanos, homosexuales?
Sí, yo creo que el pueblo judío siempre ha recordado a los demás. Eso no obsta para que los judíos hablen de la singularidad de la Shoah. Yo creo que ningún otro pueblo a lo largo de la historia se ha movilizado por causas humanitarias como lo ha hecho el pueblo judío. En cualquier ámbito de la vida, y si no, ahí está la historia de Jesucristo, ahí está la historia de Freud, ahí está la historia de Einstein, ahí está Karl Marx, y ahí está Zamenhof, el inventor del Esperanto, ¿no? No hay pueblo en la historia, a lo largo de la historia, que se haya movilizado tanto como el pueblo judío, por causas humanitarias y causas ajenas.
Isaac, dicen que este nuevo museo, que en este nuevo museo se va más a las historias, a personalizar un poco. ¿Has tenido tú también esta sensación?
Sí, sin duda alguna. Y efectivamente esto era un reproche que muchas veces nos podemos hacer. Cuando hablamos del Holocausto hablamos de una idea, expresamos un concepto, pero no hay que recordar que de los más de 6 millones tienen todos cara, nombre, apellido, edad, vivencias, padres, abuelos, y algunos hijos, amigos. Y yo creo que este museo, la presentación del museo, el contenido del museo, incide en ese aspecto que tú destacas.
La sala de los nombres, háblanos de esa sala.
Yo no destacaría solo una sala, yo destacaría de verdad todo, desde el continente, impresionante, en el enclave en el que está puesto y cómo está puesto, y el contenido. Todo es impresionante. Te puedo destacar esa sala con la saga de los nombres, pero a mí, con toda franqueza, me sigue aterrando más esas imágenes en vídeo, porque hay mucho vídeo, donde se recogen testimonios vivos, donde en Ucrania los Einsatzkommando C mataban a mujeres y a niños apuntándoles directamente a la cabeza. Realmente yo eso lo veo espantoso y todavía uno no se hace la idea.
Has comentado que viajaste con tu esposa. ¿Qué comentarios os hicisteis? ¿Cuál va a ser el recuerdo que mantengas de este viaje y de esta inauguración del Yad Vashem?
El recuerdo fantástico, porque hemos ido a ver a nuestra hija mayor, que está estudiando allí, y siempre es un placer verla, sobre todo verla tan feliz y tan contenta, ¿no? Con respecto al museo, pues la verdad, estamos satisfechos, muy satisfechos de haber ido y de hecho de haber contribuido junto con otra gente de Madrid y del mundo entero a su financiación.
¿Lo entendías como un deber o algo que te salió y que...
Yo,
o como un deber o como un honor, o las dos cosas?
Yo creo como algo que sale del corazón.